Bueno, ¿qué te iba a decir yo ahora? Que recuerdo que de pequeño me encantaba ir de excursión. Nos llevaban algunas veces al cerro, otras veces nos íbamos a Campano, en Chiclana. En fin, una aventura como Dios manda. Que ya de chiquitito había visto yo Tierra de Mundo. Y recuerdo que una de las cosas que no se me olvida nunca era una cantimplora verde con agua y un bocata de chorizo. Hoy no me he traído la cantimplora ni la merienda, pero sí tengo todas las ganas del mundo de saludar a nuestra viajera incansable. Esta sí que lo es, María Marín, que ya está preparada para darnos un garbeito por ahí. Muy buenas tardes, María. ¿Tú de chica iba de excursión o qué? ¿Ha visto mundo?
Hola, Santi. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que yo creo que he visto más mundo que tú, porque a mí me llevaron al Tempún. Tú no has dicho nada. Seguramente que no te llevaron.
Tú fuiste al extranjero.
Yo me fui al extranjero.
Ay, qué ve, qué cosa. Bueno, antes de empezar, y como este espacio nuestro va de historia, de la nuestra, quiero que me des tu opinión sobre la posibilidad que se ha hecho pública recientemente tras las investigaciones efectuadas por la Universidad de Córdoba y el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Cádiz, de que el Templo de Hércules se encuentra en el Cerro de los Mártires y los terrenos actualmente ocupados por el acuartelamiento de Camposoto. Esto es una posibilidad, evidentemente, pero también es una oportunidad única para comenzar estudios sobre este terreno y ver lo que nos encontramos. ¿Te imaginas que el templo del que hablamos hace unas semanitas aquí, en este mismo espacio, se encuentre, por ejemplo, bajo la ermita?
Hombre, espero que bajo la ermita no se encuentre, porque son capaces de tirarla.
También es verdad, hija, también es verdad.
Pero mira, sí, leí la noticia. Y la verdad es que las explicaciones que se dan en ella, pues las encuentro muy lógicas, ¿no?
Claro.
Yo creo que los estamentos directamente implicados, como son el Ayuntamiento de San Fernando y el Ministerio de Defensa, sí, deberían ir de la mano para, de manera conjunta,
sí, es cierto,
Encargar y facilitar a las universidades de Cádiz y Córdoba, como bien tú has dicho, que son las encargadas del estudio, y que mediante prospecciones y estudios geofísicos, pues resuelvan la incógnita.
Es verdad.
Yo creo que localizar la tumba de Melkart y la ubicación de tan legendario y misterioso templo tendría una trascendencia y una repercusión internacional tremenda.
A ver.
Por cierto, que leí un post que publicó un contacto que tengo en Facebook sobre este tema.
Sí.
Y pusieron un comentario que decía algo así como: no sabéis como darnos por saco a los chiclaneros. No utilizaron el término por saco, utilizaron otro.
Otro sí. Término un poquito más fuerte. Sí.
Pero
decía, oye, lo mismo.
Sí, sí, pero me hizo gracia. Oye, digo, hay que ver el arte que tenemos por esta tierra.
Oye, ojalá, mira, ojalá, porque esto es algo que trasciende. Toda la zona se vería de forma positiva, con una repercusión positiva,
claro,
en el caso de que esto fuese así. Y bueno, sería un verdadero pelotazo histórico el que tendríamos. Y fíjate lo que te voy a decir. Hay una teoría que Cameron, el director de cine, está detrás y está investigando y financiando, que asegura que la Atlántida se encuentra en lo que actualmente es terrenos de Doña Ana. Incluso hay estudios donde se ve que posiblemente allí hubiese una ciudad con todas las características que se plantea. Pero bueno, que esto es, vivimos en un trozo de historia viva que todavía tiene muchísimo que contarnos. Bueno, vamos a estar desde luego muy atentos, ¿verdad? Sobre todo a lo último, María. A lo último que se produzca en relación a este asunto,
claro,
que vamos a estar muy atentos.
Claro, por supuesto.
Bueno, ¿qué te parece que nos vamos ya con ese paseo? Pero antes del paseo, yo no puedo dejar atrás mi sintonía. Así que, vámonos que nos vamos.
Venga.
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Isleña de corazón y condición, y que cada semana nos trae a este, a esta ventanita de la isla de par en par. Abrimos una ventanita a la historia, a nuestra propia historia, a nuestra identidad misma, a nosotros mismos. ¿Dónde nos llevas hoy, María?
Mira, pues hoy nos vamos a uno de los barrios, no solo el más antiguo, que probablemente lo sea,
sí,
sino que además en ningún momento y pese a todo ha perdido su esencia y su profunda identidad. Y me refiero, como no podía ser de otra manera, al barrio de la Casería de Ocio.
¡Qué bonito! Un barrio que hoy por hoy se encuentra pues perfectamente integrado en la ciudad, pero que hasta mediados del siglo pasado era, ¿cómo te podría decir yo?, como una especie de pedanía, María, de la isla. Así. Todavía los vecinos más mayores de este barrio utilizan una expresión que además muy curiosa. Cuando quieren acercarse al centro dicen, voy a ir al pueblo. Eso es muy curioso. También hay que tener en cuenta que hoy las comunicaciones no tienen nada que ver con las que había antes. Pero antiguamente la barriada estaba bastante separada de lo que es el resto de la ciudad y hoy está perfectamente integrada.
Es cierto. Mira, Santi, este no ha sido siempre un barrio de pescadores, aunque evidentemente la pesca ha estado presente entre los oficios del barrio.
Claro.
Pero te decía que posiblemente el primer nacimiento de lo que podíamos considerar un asentamiento de viviendas estables nace alrededor de los antiguos polvorines de Fadrica. Punta Cantera, el muelle de la pólvora de su majestad. Probablemente muchos de sus primeros pobladores trabajarían en esta industria militar que se asentaba en la zona. Estamos hablando del siglo XVII.
Claro.
Aún queda algo de aquella época, como es el caso de un aljibe o un antiguo molino que servía de aguada para los barcos de la bahía y que tenía conexión con los muelles, gracias a un acuerdo hoy desaparecido y que se derribó para construir el hoy abandonado cuartel de los polvorines. Exactamente. De todos modos, la mayoría de las casas antiguas del barrio son propias de finales del siglo XIX.
Claro.
Momento en el que toma el aspecto actual, rodeando a la pequeña parroquia de la Inmaculada, que se encuentra
muy bonita además,
Sí, que se encuentra situada en una plazoleta pequeñita y muy cuidada. La iglesia, a pesar de eso, de ser muy pequeñita y de aspecto sencillo, sorprende bastante al entrar.
Sí, es cierto.
Cuando cruzamos la puerta vemos el interior decorado al más puro estilo neobizantino, propio del historicismo y el eclecticismo que abundó en la arquitectura de la época romántica, a mediados del siglo XIX.
Sí, que tenemos muchos ejemplos aquí en San Fernando.
Y un secreto que no sabe mucha gente, por detrás de la iglesia, si conseguimos subir a alguna azotea cercana, podremos ver una preciosa y coqueta cúpula de color rojo.
Anda.
Que recuerda mucho a la de las iglesias del Oriente Europeo.
¡Qué bonito! Esto no lo conoce además mucha gente. Además es un barrio con un patrimonio impresionante, porque hay muchos edificios, o ha habido edificios, hay de las dos cosas, con muchísima importancia y relevancia.
Ni que lo digas, mira, allí se encuentra el edificio conocido como el Castillito, actualmente el Club de Cabos de la Armada y antiguamente Escuela Naval de Oficiales, que con los años pasó a la ciudad gallega de Marín.
A tu ciudad, vamos.
Sí.
Ya.
Por apellido nomás. Otro de los sitios históricos es el mismo mal llamado Cementerio de los Ingleses, del que también estuvimos hablando en este espacio. Y que de verdad, pues, pedimos humildemente desde el programa que puedan rehabilitarlo, sobre todo dar un poco de dignidad a los miles de soldados que se encuentran enterrados allí.
Y que defendieron nuestra patria, María, que ya lo dijiste perfectamente, que parece que hay de vez en cuando que despertarnos nuestra memoria.
Bueno, aunque dicen que el olvido está lleno de memoria, ¿no?
Exactamente.
Así que, eso te hablo de edificios que aún se encuentran en pie, pero también te digo que en el lugar donde actualmente se encuentran las torres estuvo el penal de la Casería.
Ajá.
Un lugar que fue derribado y que tenía una larga y negra historia de la que nosotros no vamos a hablar.
No.
Y no lo vamos a hacer porque preferimos mirar para el Bartolo o para la Corchuela.
Va a ser que sí.
Con el fondo de el puente de la Pepa y tomando una cervecita. Oye. Que ya estamos un poquito cansados de pena.
Ay, ¿no? Por Dios, déjate. Sí, sí. Oye, se da ese apunte de que estuvo ahí, que bueno que la historia lo contemple, pero uh-huh. ya está. Es verdad. Y bueno, hay o había, mejor dicho, otro edificio, no sé. Estoy hablando de un puente, del Ajá. antiguo puente que mucha gente sí. que nos está escuchando lo recordará, el que uh-huh. cruzaba las vías del tren. Era un puente además precioso, muy chiquito, uh-huh. pero muy bonito. ¿Qué pasó con él?
Bueno, pues qué pasó con él es lo que quisiéramos saber todos, ¿no? Uh-huh. Corrían los primeros meses del 2007, sí. cuando la casería perdió una de sus principales señas de identidad,
pues sí.
el viejo puente de piedra Ostionera, que desde sus inicios fue testigo del tránsito del tren. Se derribaba para dar pie al avance de los tiempos,
claro.
por llamarlo de alguna manera.
Claro,
¿no?
claro.
Es un hecho que algunos ciudadanos recuerdan, que se llevó a cabo, y ellos dicen, con nocturnidad y alevosía,
claro.
debido a la falta de información por parte de los promotores.
Hmm.
Así que desde el 2007 desapareció y nada más se supo de él.
Eso es lo que no puede pasar con algo público, cielo. Eso es algo injustificable, totalmente injustificable. Aquí los ciudadanos, la isla, tenía que saber dónde está ese puente y reutilizarlo, porque además tiene una historia bonita.
Uh-huh. Pues sí. Pues mira, te cuento un poco
¿Sí?
sobre él.
Venga.
¿Vale? Se abre al público en 1861.
Sí.
Concretamente el día de la inauguración oficial de un nuevo y revolucionario medio de transporte.
Claro.
El tren, uh-huh. que transformó a la sociedad de la época.
Sí.
Narran las crónicas, y es muy curioso leerlas, que el día 13 de marzo del año 1861
sí.
se procede, bajo la parafernalia oficial y el boato de rigor,
sí.
a la puesta en funcionamiento e inauguración oficial de la línea férrea y la estación, que
sí.
uniría Puerto Real, a la que había previamente llegado desde Sevilla hasta la vecina Cádiz.
Hasta Cádiz, claro.
Exacto. Pasando por San Fernando.
Sí.
Trenes engalanados y ocupados por lo más granado de la sociedad local y provincial, además de las altas capas de la burguesía, de la política, de la milicia, el clero.
Estaba todo el mundo.
Entre otras unidades, todo el mundo. Bandas de música, lanzamientos de cohetes, desfiles y, escucha, repartos de pan y de limosnas entre las clases menesterosas.
Por Dios, claro, antes eso era así.
Cortes de cinta y discursos inacabables de personajes renombrados.
Que todo el mundo se lo tenía que tragar por un pedazo de pan.
Ahí estamos. Ya una sociedad convulsa de mediados del siglo.
Sí, del siglo. Estamos hablando del siglo XIX.
Claro, entonces, pues bueno, era lo que se solía hacer.
Oye, ¿y qué me dice del Camino de la Cruz? Porque hay una cruz en el antiguo acceso a este barrio que tiene una historia detrás, una historia uh-huh. además con leyenda.
Ajá. Uh-huh. Pues mira, a pesar de que el puente desapareció,
sí.
como hemos dicho hace un momento, su esencia ha perdurado, al menos en parte. Justo después de atravesar ese puente, aún se conserva el icono que da nombre a lo que se conoce como Camino de la Cruz.
Uh-huh.
Un camino que antiguamente era transitado a pie para ir del centro al barrio costero y,
sí.
y viceversa.
Sí.
Una cruz que no tiene fecha, al parecer, según los vecinos de la casería, está ahí desde siempre.
Ajá.
Marcaba en su día la frontera entre el poblado de la casería y el resto de San Fernando, ya
sí.
que se decía que aquello era como independiente del resto de la isla.
Claro, claro, lo que hemos dicho antes.
Pues esta cruz, que es de hierro forjado y
sí.
está sobre un monolito,
sí.
en su día albergó una leyenda hoy perdida.
Uh-huh.
Y digo perdida porque muy pocos conocen ya este hecho.
Pero por eso estamos aquí, para recordarlo,
recordarlo.
Porque forma parte de nuestra historia.
Uh-huh. Y los que lo recuerdan, en verdad no saben si ocurrió o no ocurrió.
Es verdad.
Solo se sabe que la historia circuló desde antiguo hasta que hace unos 30 años
sí.
un movimiento vecinal se preocupó por plasmarla por escrito mediante una placa, que por cierto desapareció, y que decía: esta cruz de hierro recuerda a un hecho sangriento y a la vez sentimental ocurrido a principios del siglo XX, en el cual dos hermanos enamorados de la misma mujer llegaron a una lucha feroz en la cual murió uno de ellos. siendo este el lugar exacto donde fue recogido su cadáver.
Es curiosísimo. Perdóname, un impasse que se dice, la llevo escuchando yo desde pequeño. Yo, y viendo esta cruz, además, que me llamaba muchísimo la atención desde que era un crío. No sé si esta, que es la que pusieron los vecinos, como tú has dicho, o otra anterior que había.
La placa es lo que, al parecer,
pusieron los vecinos. La cruz ahí ha estado siempre.
Ahí no se sabe. Eso le preguntas a los vecinos más antiguos, ¿no?, de allí del barrio, y en verdad
es que
no saben decir ninguno.
Yo creo que el error... porque todo tiene un génesis, cualquier leyenda, si como esta perdura tantos años, tiene que tener un nacimiento que igual tiene algo que ver, aunque no sea el 100%. Y igual las fechas están equivocadas y no fue al principio del siglo XX, sino pudo ser perfectamente en el siglo XVII, que fue cuando el Muelle de la Pólvora de su Majestad y toda la zona de Punta Cantera es una teoría que pudo ser anterior 150, sí, 200 años antes,
bueno.
Y con lo cual siempre queda ahí la leyenda, déjalo ahí vivo todo, bueno. No mate a más nadie.
No, pero bueno, lo de la pared, los hermanos estos que dicen que murieron, bueno, como bien dices, pudo ser anterior, pero bueno, no sé, es posible que su historia sea más romántica que real.
Es verdad, tienes razón.
Pero también no deja a un lado ese valor añadido que enriquece la tradición oral a través de leyendas que, ciertas o no, forman parte del imaginario colectivo y que crean nuestras señas de identidad. O sea que
es mejor dejarlo ahí así, siempre ahí, como las leyendas.
Con ese halo de misterio, eso si es realidad o no realidad.
Eso es. Pero bueno, que es bonito recordarlo todo, y fuese verdad o fuese mentira o medio verdades, ahí está hace muchísimos años. Yo la conozco desde que tengo uso de razón y me parece algo eso, muy romántico, y en eso nos quedamos. Oye, mira, que yo tengo un problema, yo no sé si tú lo sabes. Yo es que cuando ando así, de un paseo además tan bonito como el que hemos dado, a mí me entra hambre, hija. Yo te seré yo solo. El de la cursilla. Ese está revenido ya, María. El bocadillo de chorizo de la excursión me quiere dar, digo. El bocadillo de chorizo de hace 45 años me quiere dar. Oye, ¿sabes que hay una hamburguesa que lo sabes, ¿no?
No sé lo
que una hamburguesa sí, de la marca que estás pensando y que todos estamos pensando, que lleva, son 6 años, creo que 6 o más años, incorrupta, como el brazo de Santa Teresa. Que no, ¿qué tendrá eso por dentro, Dios mío, de mi vida?
Eso no lo escucha.
Te lo prometo, entra en internet, de verdad, está en una urna, lleva años.
No será de plástico.
Y tiene el mismo aspecto que con sus patatas fritas y todo. Y tiene el mismo aspecto, parece. Entra. Y yo es que lo vi en un programa de televisión, luego entré, digo, a ver si esto es verdad o no. Me quedé flipado.
Lo buscaré, vamos.
Pero bueno, por sí o por no, que yo no digo que no estén buenas y yo de vez en cuando me como alguna, pero yo prefiero otras cositas, ¿no?
Hombre,
otras cositas, María, no.
Y más, bueno, aquí en Andalucía, que en toda España se come bien, pero
sí, escúchame, sí.
Andalucía es punto y aparte.
Pues sí, tienes toda la razón.
Bueno, ¿qué quieres entonces? Que cocine, ¿no?
Cocina un poquito, ponte el delantal, anda, hija, y arme algo, que tengo hambre.
Pues venga, ponme la sintonía, si no, tú sabes que...
Anda, ve, mira, otra vez que se me estaba midiendo el santo al cielo. Era de sintonía para cocinar. Ahora sí, ahora tenemos todos los ingredientes. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Señoras y señores, esta mañana estuvimos hablando para preparar esto, ¿eh? Y le propuse un plato y dice, anda ya, hombre, anda ya, si eso no tiene receta ni tiene nada. Digo, pero está muy bueno.
Claro.
Y
el choco sucio, un choco sucio a la plancha, digo, Santi, por Dios.
Está muy rico.
Está buenísimo, pero no,
pero no tiene nada, verdad, que preparar, nada, ¿no? Ya está, no, es verdad, es la calidad del choco, nada.
Exacto,
más.
Exacto, ¿no? Un que, choquito de la cacería.
Y eso es.
Y,
bueno,
y ya está.
Yo inmediatamente le dije, tienes razón, y mejor dejarme a mí fuera y dejarte a ti las sartenes. ¿Qué nos preparas hoy?
Pues a ver, no tiene nada que ver, evidentemente, con el barrio, pero está riquísimo, ¿vale? Ay,
dime, eso y es lo bueno.
Pollo con pasas y piñones.
¡Ay, qué rico! Eso lo he probado yo.
Sí.
Eso está muy bueno,
¿eh? Eso está buenísimo. Qué pero rico. Eso digo, bueno, pues una cosita que sea sencillita, ¿ah, que rapidita? Sí. Y vamos.
Rica.
Exacto. Vamos a ver, los ingredientes.
Hombre, de verdad.
Los ingredientes son 1 kilo de filetes de pollo.
Sí.
Una cebollita y media.
Mm.
Un puñadito de pasas.
Sí.
Unos 50 gramos de piñones. Eso ya más o menos también más al menos. Gusto de.
De cada uno.
De cada uno. Un vasito de moscatel.
Eso es, que no farte.
Sal.
Sí.
Medio litro de nata para cocinar.
Sí.
Sal y pimienta y aceite de oliva.
Ajá.
¿Vale? Entonces, salpimentamos los filetes de pollo.
Sí.
Vale, ponemos un poquito de aceite en una sartén y sellamos los filetes.
Uh-huh.
Los sacamos y los reservamos. En la misma sartén vamos a pochar la cebolla que previamente habremos cortado en
juliana. ¿No?
Uh-huh. Una vez que ya está pocha, la pasamos por la batidora. Y añadimos el vaso de moscatel
sí.
a la batidora.
¡Qué rico!
¿Vale?
Ay.
Y hacemos esa salsita.
Y otro para mí.
Ponemos los filetes en la sartén de nuevo.
Sí.
Y añadimos la salsa.
Sí.
Dejamos unos minutos y entonces añadimos las pasas,
sí.
los piñones
sí.
y la nata. Cocemos más o menos unos 15 o 20 minutitos
sí.
y listo. Se puede servir acompañado de arroz hervido o de unas patatitas fritas, ya al gusto de cada uno. Y también admite unas tiritas de pimiento rojo frito.
Es verdad, tienes razón. Está ah. muy bueno así. Qué
sí.
rico.
Y es muy sencillito, es rapidito de hacer y la verdad es que
a
los
excelente.
Niños... sí. La verdad, a los niños les gusta, a mi hija le gusta muchísimo y mira que ella es delicadilla para comer.
A mí me gusta mucho eso, lo he probado y me gusta y es un plato a tener muy, muy en cuenta. Oye, ¿qué te iba a decir? Que ya casi que ha tocado despedirnos
sí.
hasta la semana que viene,
uh-huh.
que volveremos a vernos aquí en este paseo. Y hoy tengo yo una canción preparada,
uh-huh.
una canción que especialmente va dedicada a ti, a tus paseos, porque además esta canción lleva tu nombre.
¿Ala?
Hombre, por eso te la he dedicado a ti. Si se llamase Pepa, pues se la dedicaría a alguien que se llamara Josefa. Que porque tú eres una mujer que camina mucho, que da paseos y además enseñas en esos paseos.
Uh-huh.
Y además eres una persona muy alegre, muy divertida.
Bueno,
a momentos. Y todas esas cosas, claro que sí. Yo todas esas cositas como que las tengo en cuenta y digo, hoy le voy a dedicar a María Marín una canción, a ver si le gusta. Especialmente, y además lleva su nombre.
Pues
ay,
gracias.
Muchos pasitos para adelante, Ricky Martin.
¡Ostras!
Claro que sí, un beso.
Vale, gracias.
¡Uepa! 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 2, 3, un pasito para atrás. 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. ¡Uepa! We'll be right back. adelante, un pasito para atrás.
María, María,
un pasito para atrás.
María,
un pasito para adelante, un pasito para atrás.
Pasito para adelante, María.
Un, dos, tres. Un pasito para atrás.
¡Epa!